Doval, ¿cómo te va, Sergio? Buen día, Gustavo Meneghello.
¿Cómo estás, Gustavo? Buen día.
Muy bien, ¿y vos?
Bien, acá encerrado como el resto de los argentinos,
No,
pero
no,
bien.
no,
No.
no, 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 no. El resto de los porteños y AMBA.
Es cierto, es cierto, es cierto.
Acá
Está muy bien la
estamos.
diferenciación. La tomo, es
Claro,
cierto.
y acá estamos bastante. Por ejemplo, en este fin de semana largo, jueves y sábado, fui a jugar golf al club. Y el sábado abrieron el restaurante al mediodía. O sea que después de jugar al golf
Qué
no
bien.
nos pudimos bañar porque los vestuarios están cerrados, los baños abiertos, pero los vestuarios cerrados, pero pudimos ir a almorzar después de jugar. O sea que casi.
Bueno, la verdad hay dos maneras de admirar lo que vos me estás contando, con envidia o con perspectiva de futuro. Voy a utilizar la segunda, va a ser
Sí. Qué
una,
inteligente.
lo tomo con esperanza.
Claro, bueno, ustedes el mismo jueves, creo yo, o viernes, ya tienen un cronograma no oficial, pero de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, donde ya tienen demarcado de acá a diciembre cómo van abriendo.
Sí, yo creo que se va a ir abriendo. Yo igual vivo en provincia de Buenos Aires. Más allá de eso, cerquita, la capital, muy cerquita. Pero
Sí.
más allá de eso, creo que el hecho también pasa la dinámica de la vida. Creo que en mi particular situación, que le debe pasar a muchísimos, ahora sí argentinos, que es los chicos, tengo chicos de 12 y 6 años, que claramente la rutina del colegio ordena. Soluciona y hoy, por suerte, el colegio de mis hijos tiene actividades todos los días, pero estar en la casa uno no puede moverse tanto y es bastante complicado, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir y creo que es una situación que no excede a nadie, así que hay que seguir trabajando como estamos haciendo. Así que yo he encerrado como el resto de los que estamos en AMBA, pero y complicado como todos los argentinos, ahí sí.
Bueno, en tu trabajo de taquión, justamente le preguntan a la gente cómo ve su futuro, cómo ve el futuro de los argentinos. La primera pregunta que te hago acerca de esto es, ¿dónde está focalizado? ¿Si es mucho más capital y AMBA o hay también interior?
No, es Argentina completa,
Bien.
son 1.500 casos que se trabajan a nivel nacional con representaciones en todas las provincias, como si fuera una representación de una elección nacional. No está focalizado ni en capital ni en AMBA, básicamente porque aparte, además de que en mi particular visión y en la compañía, la Argentina no es capital ni de cerca, la Argentina es cada rincón que hay en nuestro territorio, la verdad es que también esa expresión, más allá de que haya mucha concentración en capital y GBA de argentinos, dista mucho de ser la realidad. Y también hay que ver esos claroscuros que hay entre el interior del país y la capital, porque ahí es donde también hay pequeñas grietas, ¿no? Que hay que ir subsanando con el tiempo.
Y acá, ¿qué es lo que piensa la gente, ¿no? ¿Qué es lo que está pensando, cómo será el futuro?
Yo creo, mira, nuestra visión siempre es tratar de mirar la película y no la foto. Entonces, cuando uno mira la foto, a veces se confunde mucho, ¿no? Porque esto es como mirar una foto en Facebook, que parece que somos todos felices, o en Instagram, y la verdad es que alrededor de esa foto pueden pasar millones de cosas. Para entender, hoy la foto es mala, la película es la que explica la foto. Pero creo que la manera de mirar hacia adelante puede cambiar un poco las próximas fotos y la película. ¿Qué significa esto? Hoy solo el 30%, un poquito más, de los argentinos tienen expectativas positivas respecto al futuro, confianza, esperanza, etcétera. Y esa foto, comparada con la foto de marzo, nos indica que estamos 30 pasos abajo. Y sabemos que hay una condición propia de, en particular, lo que significó el golpe de la economía, lo que significó también el encierro, etcétera. Pero hay una parte que es la política, que también atañe a otras dimensiones, que es la que explica mucho la desconfianza con el futuro que tiene el argentino. Básicamente porque la percepción de la actividad de la grieta creció 40 puntos en 3 meses, básicamente porque la confianza de los políticos, de la gente en los políticos, cayó 40 puntos, porque hoy estamos pensando los problemas a los que pensamos los argentinos. Están radicalizados en el acceso al trabajo y el acceso a oportunidades de desarrollo en más de un 50%, cuando hacía 3 meses, obviamente, el principal problema era la salud. Entonces, cuando mirás esos componentes, te das cuenta que estás ante un país que primero ya salió de la pandemia, de la cuarentena. O sea, los argentinos estamos pensando en problemas post-cuarentena, como es el trabajo, y además de eso, lo que tenemos es una mirada con bastante pesimismo respecto al futuro, por lo menos con mirada de que va a estar más difícil, porque uno de los indicadores que ahí tocamos nosotros o que preguntamos es qué haría la gente si tuviera la posibilidad de ahorrar. Y en este mes lo que se disparó fue la capacidad de ahorro de los argentinos, en términos de que la respuesta era si vos podés ahorrar, ¿qué harías? Y muchos argentinos dejaron de pensar en gastarlo, dejaron de pensar en pagar una deuda y empezaron a decirnos que lo van a ahorrar. Entonces, cuando vos escuchás esa respuesta, claramente está anclada en que hay gente que está pensando que algo peor va a venir y que, como cuando vas a cruzar el desierto, si tenés un poquito de agua te lo guardás porque sabés que lo vas a necesitar. Entonces, en este marco de perspectivas aparece una escena dificultosa y bastante preocupante, que creo que se soluciona primero con menos beligerancia en la política y con más planes a futuro, ¿no?
Sí. En el medio, hablando un poquito de empresas, economía, está el tema Vicentín. ¿Cómo lo ve la gente? ¿Cómo ve en estos 1.500 casos, cómo ve esta situación?
Y la de Vicentín fue un problema de forma, sino de contenido, ¿no? O sea, la verdad es que después la forma define el contenido, como vos lo sabés, pero la verdad es que tiene un amplio rechazo en la sociedad la manera en la cual el presidente abordó este tema, y propiamente solo la mitad de sus votantes está de acuerdo con el accionar en ese tema. Entonces, ahí encontramos uno de los tantos indicadores que explican la situación política institucional hoy, y también de las empresas, ¿no? Porque la confianza es en todos los ámbitos. Y cuando pensamos en Mario Negri diciendo en marzo que Alberto Fernández era el comandante en jefe de las fuerzas, a hoy que no aceptan una convocatoria de diputados, creo que estamos ahí, es donde vemos la película y donde se explica bastante lo enrarecido que se puso el clima, ¿no? Como responsabilidad de la política directamente.
Sí, en conjunto a esto es muy interesante el hecho de que le pregunten a la gente si pudiese irse, se iría o no. La mitad, más de la mitad de la gente dice que no se iría del país, la otra mitad sí, con algunos condimentos, ¿no?
Sí, el dato interesante acá, quizás no, nosotros medimos eso porque nosotros creemos que esto es, cuando uno proyecta crecimiento sobre determinada visión de futuro. Entonces, si yo le digo a mi mujer, vamos a tener un hijo, pero en realidad no estoy pensando en el futuro nuestro, sino que estoy pensando en irme de viaje con mis amigos, te pone como un resquebrajamiento sobre esos planes. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es trabajar sobre, primero, cuánta gente está pensando en quedarse en el país, que eso te hace, como te da la fortaleza sobre la cual vos te anclás. Igual fíjate que ese número fue creciendo de la gente que se iría. Pero el dato más importante es, cuando vos mirás eso a la luz de la gente que tiene problemas y que piensa sus problemas, a qué distancia los está pensando, te das cuenta que 8 de cada 10 personas que piensan sus problemas más básicos de 5 años para adelante, o sea, aquellas personas que tienen la capacidad de mirar prospectivamente hacia adelante, están pensando en que si pudieran, se irían. Ese número de 5 de cada 10 o un poquito menos, cuando vas a las personas que tienen capacidad de mirar el futuro, o sea, que tienen solucionado el problema de alimentos, que tienen solucionado el problema de vivienda, que tienen solucionado el problema de una crisis económica, esa gente está pensando en irse. Entonces, la reserva de un país hacia adelante, que son esas personas, está puesta en juego en personas que no está pensando en el país. Y esa es la gran crisis que tiene hoy Argentina, porque 60% de las personas está pensando en sus problemas, lo van a afrontar en las próximas semanas o meses. Estos son alimentación, vivienda, acceso al trabajo. Entonces, vos tenés un 60% de la población que está diciendo, en estos próximos semanas o meses voy a enfrentarme a este problema. Esas personas viven el día a día, no saben si van a comer hoy. Ahora, las personas que pueden proyectar un país, están pensando en irse. Tenemos un problema ahí de cómo coordinamos lo más importante, que es la base de desarrollo del país, ¿no?
Y acá me encuentro con un gran inconveniente, ¿no? Todos nos llenamos la boca de la palabra democracia, nos hablamos antidemocrático, anticonstitucional, decimos. Y cuando le preguntás a la gente si confía en los políticos, el 60,6 te dice que no.
Claro, es que ahí, mira, en ese, en realidad ese es, tenemos un, el monitor es más ampliado y ahí miramos todas las instituciones. No confiamos en los políticos, no confiamos en la justicia, no confiamos en los empresarios, no confiamos en los sindicalistas, pero números que espantan. Entonces, el punto está es el tejido social. O sea, tenemos que empezar a pensar hacia adelante. Y te digo un dato que es donde tenemos que empezar a pararnos, a mirar. Las personas que tienen, que miran el futuro con más confianza, con más esperanza, son las, porque también preguntamos si confían en el vecino, para entender cómo juega el tejido social, ¿no? Y las personas que más esperanza y más confianza tienen en el futuro son las que confían en sus vecinos. O sea, cómo la idea esta de que nos juntamos como seres humanos para estar en sociedad pensando en sentirnos más tranquilos, sigue operando así. Sigue siendo necesario estar tranquilo y confiar en el que está al lado. Si no, no hay sociedad posible con futuro. Entonces, creo que eso es lo que nos debemos, ese tipo de charlas. Nos debemos ese tipo de construcciones y también de pensamiento a futuro, ¿no?
Sí, y fundamentalmente achicar la grieta, como decís vos, que ha subido 40%, achicar esa división, que nunca se va a achicar en términos políticos. Recordemos que el país nació así, ¿no es cierto? Siempre hay dos posiciones. No existe Central si no existe Newell's y viceversa, no existe Boca sin River, los equipos solos no existen. Siempre juega contra otro, efectivamente, pero esta palabra odio que se viene engendrando durante este año, esta palabra grieta que ya tiene 10, 12 años para atrás, si no se achica o se disminuye la virulencia, va a ser muy difícil.
Es que las posiciones encontradas son naturales de la sociedad o de los humanos. Vuelvo al eje de la familia. Yo con mi mujer hace 20 años estoy construyendo un futuro. Y en esos 20 años, todos los días hemos tenido diferencias a corto plazo, largo plazo, pero seguimos juntos, hemos construido una familia. El tema es que con qué virulencia uno pone esas diferencias, que de ser rivales, no enemigos, por momentos, como decís vos, en términos de lo futbolístico. Yo creo que acá el problema es entender que la grieta no es en realidad la expresión de dos partidos políticos, sino que la grieta es la política. Y ahí es donde quizás se empieza a vislumbrar otro escenario, porque en una investigación, otra investigación que hicimos, que terminamos de poquito, ahí le preguntamos a la gente, para vos, ¿quién es la expresión de alguien anti-grieta en las elecciones del año pasado? Y vos sabés que apareció primero José Luis Espert, una persona que fomentó la grieta, por lo menos desde su posición discursiva, y para esas personas es una postura anti-grieta. Entonces ahí tenés que, claro, que la gente entiende que la postura, la grieta es la política. Entonces tenemos que reducir esa grieta en toda la política y entender que la verdad que con disidencias se ha crecido y se ha desarrollado el mundo. El problema es en qué términos y con qué tonos y esperando qué del otro y qué uno va a dejar en ese camino se solucionan en la confrontación, ¿no?
Ah, le diste en el clavo el tema de José Luis Espert y antigrieta. Le diste justo en el clavo porque efectivamente es antigrieta. Vos decís fomentó la grieta, sí, pero la grieta de sería el liberalismo ultranza contra el no liberalismo, pero ha castigado al kirchnerismo y al macrismo por igual.
Claro, ahí es donde tenés, por eso yo lo que digo es respecto a las formas, ¿no? Claro. Porque la grieta, por momentos se confunde con las formas con respecto al contenido, etcétera. Pero acá es, él era una persona fuera de la política. Entonces, claro, la grieta es la política, no tiene nada, le dio a los dos con lo mismo. Entonces, hay que empezar a entender cuál es, porque a veces utilizamos palabras para explicar fenómenos que no terminan de explicar el fenómeno en sí mismo y nos confunden. Acá lo que tenemos que entender es que la grieta es la política. Y creo que ese es lo que el recibo que tiene que escribir, que entender y que firmar la política en sí mismo, porque también tiene un valor que es muy grande, que es en el 2001 nosotros entendimos que el que son todos no era practicable. Entendimos que alguien tenía que estar. Entonces, no puede, la anarquía como forma de gobierno no funciona, por lo menos no encontramos una manera que funcione. Y la verdad es que en ese sentido, ahí es donde empiezan a aparecer otros fenómenos. Y el outsider tampoco es alguien con el formato que nosotros tenemos, porque fíjate, creo que un outsider puro sí fue un Trump, ese fue un outsider. Claro. Bolsonaro no fue un outsider, fue una persona que hacía 40 años diputado, o sea, Boris Johnson en Reino Unido tampoco era una persona del sistema. Entonces digo, hay que pensarlo desde otro lugar, y la gente mira la política con mucha atención, mucho más de lo que queremos, y con esta visión de durambarbismo, a la gente no le interesa la política. Yo estoy hace mucho en contra, sigo en contra, y creo que cada vez me manifiesto más en ese sentido. A la gente le interesa la política y la sigue, y la entiende y la siente. Después, que no la entiende en los términos que nosotros ponemos de referencia es otra cosa, pero que claramente está involucrado y lo entiende, no me cabe la menor duda.
Muchísimas gracias, Sergio.
Gracias a ustedes, Gustavo, que tengan buen día.
Chao. Sergio Doval, titular de la consultora Taquión, que hoy tiene un enorme trabajo. Se fue publicado ayer en Clarín.